Bueno, pues son las 8 en punto de la mañana. Aquí les estamos acompañando en este Herrera en COPE Canarias, en una mañana en la que estamos hablando de muchas cuestiones. Miren, por ejemplo, nos estamos planteando a cuenta de que estaban ayer en Waterloo los dirigentes de la agrupación herreña independiente, sí, que se fueron hasta allí. ¿Para qué? Bueno, pues para defender, junto a Puigdemont, al parecer, su propuesta para el Parque Nacional del Mar de las Calmas. Vaya, para que se pueda gestionar desde la Isla del Hierro, oiga, que a nosotros nos parece perfectamente lógico y perfectamente legítimo que así se haga, y hasta probablemente pues apoyaremos esa postura, ¿no?, cuando nos la expliquen con calma, ¿no?, nunca mejor dicho. Pero, claro, tener que ir a buscar el apoyo de un prófugo de la justicia al que le importa una higa lo que pase en el Hierro, porque él mismo ha dicho que lo que ocurra en el resto de España no le importa un pepino, una higa o lo que ustedes quieran, pues hombre, no tiene demasiado sentido. Eso sí, el señor Puigdemont, condescendiente, dando palmaditas, pues dijo que sí, que contasen con él para lo que fuese.
Vais a recibir todo nuestro apoyo incondicional y convencido, y podéis contar con ellos, con nuestra ayuda, para que podáis salir y ver este proyecto tan importante para vuestro futuro a la medida de lo que vosotros necesitáis.
Bueno, pues decíamos que lo que ha conseguido por lo pronto es que el señor Puigdemont se exprese en español. Eso no está mal, ¿no? Sin necesidad de pinganillos. Pero por lo demás, ya me dirán ustedes que tienen que hablar los herreños con este señor y meterse en ese charco, ¿no?, de legitimar a este fugado del que todos conocemos sus circunstancias. Mire, por más que también es verdad, el Partido Socialista, mediante un señor que, por cierto, ahora mismo es sospechoso de uno de los mayores escándalos de corrupción que se recuerdan, señor Santos Cerdán, pues se reunió con esta persona, fugado de la justicia, para trazar la gobernabilidad del Estado, cerrar el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Y podrán decir los herreños, que a mí qué me cuenta, si han hecho gobierno allí y yo voy a pedir apoyo y no me va a servir. Claro, lo que pasa es que recibir el apoyo de Puigdemont en cierta manera podría servir para deslegitimar un proyecto que de entrada puede tener todos los apoyos y que puede convertirse en una caricatura de lo que realmente debería ser con asuntos como este. Con amigos como este, son las amistades peligrosas. Pero bueno, tenemos esta mañana más asuntos que tratar. Miren, por ejemplo, hemos hablado del informe de Cáritas. El número de personas sin hogar atendidas por Cáritas ha subido un 70% desde la pandemia. De esta problemática dan fe algunas personas participantes en el recurso alojativo María Blanca, en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, que ya lleva 25 años atendiendo a este colectivo de personas en situación de no tener vivienda, de estar sin hogar.
Vine de Valencia y no vine sin nada y estuve viviendo en la calle y no tenía recursos para acceder a una vivienda. Y con el grupo de María Blanca y eso, pues estoy aquí en la casa y me ayudan a formarme para, en plan, para tener una vida fuera de casa, hacer cosas. Y pues yo qué sé, es el único recurso así que he tenido.
Yo he tenido problemas personales y familiares y ha llegado a un punto que la vida me ha hecho vivir en la calle, porque yo venía de vivir en un coche sobreviviendo. Una vida muy difícil esa. Me salió la oportunidad de venir a casa María Blanca. Y aquí pues me están ayudando en todo lo que pueden en intentar formarme y para realizar un objetivo que tengo en mi cabeza, que es conseguir un trabajo estable y tener liquidez para poder conseguir una vivienda para poder vivir con mi hijo.
Vivienda, es la palabra, el mantra que se ha vuelto un imposible para muchas personas que antes, pues oiga, tenían su trabajo, tenían su sueldo, que lo siguen teniendo, pero ya no les da para pagar el alquiler. El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas también para los jóvenes en nuestro país. La mayoría de ellos, cuando salen de casa, pues tienen que compartir. Es el caso de Gabriel, es estudiante de periodismo, vive en La Laguna, en Tenerife, y comparte con tres personas más. Asegura que alguna vez se ha planteado dejar los estudios y simplemente dedicarse a trabajar.
Al final vemos que con un trabajo que hacía tiempo completo no conseguimos los recursos como para poder tener una vivienda. Claramente pensamos en abandonar nuestros estudios, porque también al final los que trabajamos solemos ser también gente que no suele recibir beca, entonces también tenemos que destinar parte de ese dinero que ganamos a los estudios. Entonces claramente muchas veces nos vemos evocados a pensar en abandonar nuestros estudios para poder sustentarnos económicamente.
Este joven ve muy complicado encontrar un núcleo familiar en la actual situación, simplemente mantener, fundar una familia, tener un proyecto familiar. ¿Quién lo hace si no puede pagarse una vivienda para él solo, si tiene que compartir con cuatro personas más? Luego nos quejamos de que los jóvenes no se van de casa o de que no tienen un proyecto familiar sólido. Él sabe que su futuro, además, podría pasar por tener que irse fuera de las islas.
Igual que cuando vivimos en casa de nuestros padres, es muy complicado nosotros crear una estabilidad de un núcleo familiar, por así decirlo, de tener nuestra independencia y nuestra libertad como jóvenes. Y entonces, al igual que tenemos esta complicación cuando vivimos con nuestros padres, también pasa igual cuando compartimos piso. Al final no es la misma libertad, no tenemos el mismo espacio.
8:06 de la mañana, enseguida nuestra tertulia.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuenta la leyenda que antes de hablar, Lorca ya cantaba. Ante todo, soy músico, decía. Este 27 de junio, dúo Casado y el bailaor Iván Vargas llegan al Teatro Pérez Galdós para unir música clásica, flamenco y poesía con Hechizo y Duende. Esta apuesta del ciclo Música y Literatura homenajea a Lorca, Falla y Halfter en un espectáculo donde cada nota baila. 27 de junio, en el Teatro Pérez Galdós, dúo Casado e Iván Vargas, Hechizo y Duende. Entradas disponibles en taquilla y en teatroperezgaldos.es.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
¿Buscas una FP con proyección internacional? En ICSE te ofrecemos algo único. FP superior en Canarias y con un año más en Inglaterra obtendrás el grado doble titulación en solo 3 años, o si lo prefieres, una doble titulación española, ciclo más grado en solo 4 años.
Abre puertas a tu futuro sin fronteras. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 23 de junio, uva roja 2,25 y salmón entero a 9,75. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas, canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La tarjeta IKEA Family Mastercard es emitida por Santander Consumer Finance S.A. Importe máximo de financiación de 6.000 euros. Consulta todas las condiciones de financiación en islas.ikea.es/financiación.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y consigue hasta un 30% de descuento.
COPE Canarias.
Ocho y diez, este viernes 20 de junio, último día de la primavera, hay una agenda preparada para todos ustedes que nos están oyendo y para todos los que trabajamos en esto, ¿verdad, Santi? ¿Qué tal? Buenos días.
Para todo el mundo que nos escucha hasta ahora, claro que sí, 8 y 11
ya vamos
minutos.
Nosotros, ya nos encargamos nosotros de ir por ello.
Exactamente.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues estaremos pendientes del presidente de Canarias que presenta una guía de buenas prácticas para la atención y acogida de los menores migrantes acompañado, en este caso, por el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en las Islas, Juan Carlos Lorenzo. En Tenerife, el Cabildo y el Instituto Vulcanológico de Canarias presentan la Estrategia Canaria para la Reducción del Riesgo Volcánico. En el Parlamento, los diputados del Partido Popular opinan sobre las cuestiones que consideran pendientes de aclaración en la Comisión del Parlamento de Canarias, que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Hay que recordar que el próximo lunes comparece en esa comisión el expresidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres. Y otras dos convocatorias de esta jornada de viernes. Por una parte, la Agencia Estatal de Meteorología, que presenta lo que ha sido el balance climático de esta primavera que está a punto de acabar y la predicción estacional para el verano de Canarias. Y por otra parte, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, lee el pregón de la bajada de la Virgen de las Nieves, con el que será comienzo a las fiestas lustrales de La Palma.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues abrimos tiempo de tertulia en esta mañana de viernes. Hoy saludamos a Carlos Saavedra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Roberto. Aquí en Madrid en el día de hoy, pero por trabajo, o sea que volveré pronto.
Ah, bueno, bueno, estupendamente, estupendamente. Y Javier Cabrera, ¿cómo estás, Javier?
Buenos días, Roberto.
Estupendo. Espero que bien. Todo en orden.
Sí,
te he visto tan escueto, digo, ya no sé, ya no pregunto más. Oigan, pongo sobre la mesa, ¿qué opinión les merece estos dos representantes de la agrupación Herreña Independiente en Waterloo pidiendo a Puigdemont su beneplácito para un proyecto muy loable por otro lado, en el Mar de las Calmas, en un parque nacional del Mar de las Calmas?
Bueno, pues la verdad es que vamos a decir que el objetivo es bueno, es legítimo, es muy muy compartible por todo, pero yo creo que la forma quizás no, ¿verdad? O sea, no darle un poco de pábulo a este señor, que es un prófugo de la justicia, yo creo que tiene poco sentido, ¿no? Tiene muy poco sentido y yo creo que mucha gente no lo va a entender. Más allá de que, bueno, si es para conseguir un fin último, bueno, ya hemos visto que casi todo vale, ¿no? Pero yo, la verdad que no lo comparto, honestamente.
Javier.
Yo por avivar un poco la tertulia, el que manda en España es este señor. A mí me parece perfecto, porque aunque el presidente del gobierno es el señor Pedro Sánchez, que está en Madrid, en la Moncloa, la realidad es que el que manda en España es el señor Puigdemont desde Waterloo, prófugo de la justicia, y todo lo que quieran atribuirle, pero la realidad es esa. Lo que se propone este señor sale adelante en las Cortes, con lo cual me parece magnífica y novedosa la idea de la Asociación Guerrilla Independiente.
Sí, al final, Al final se han dado cuenta, han sido prácticos y han dicho, bueno, vamos a donde se deciden las cosas, ¿no?
Claro. Bueno, pero eso es el fin, justifica los medios, ¿no? Lo llevas a todo y bueno, y al final olvidamos en la situación en la que a la que sometió este señor el país, ¿no? O sea, lo que ocurrió en aquel momento, nunca hemos estado más cerca de un conflicto armado y no creo equivocarme, ¿eh? Aquello fue demasiado, ¿no? Y lo sigue siendo en la medida que todavía está prófugo. Pensar que, bueno, que vamos a perdonarlo todo, que vamos a ir a hablar porque me interesa, no sé. Yo vamos, ya te he dicho, no...
Después...
Está claro que quieres, para ayudar el debate está bien, pero vamos, yo no lo comparto.
Claro,
no después... No lo comparto en absoluto.
Después, Javier, es que a lo mejor precisamente esa visita desvirtúa la propuesta. Es decir, si hay una propuesta, a lo mejor que todos apoyan, ¿no? Y que pueda ser, oye, que nosotros queremos tener la gestión de ese parque que se cree en torno al Mar de las Calmas y todo. Sí. Bueno, pero claro, de alguna manera no crees que se contamina con la presencia de Puigdemont, un personaje tan polémico y bueno, y tan cuestionado.
Este país está tan a la deriva y está tan país de pandereta, que ya yo creo que todo vale. Yo estoy tan desencantado con la política española y con la situación actual, bueno, no solo actual, sino también ya llevamos ya unos añitos arrastrando un circo que es inasumible, que es absurdo. La corrupción, cómo nos toman el pelo. No se pueden pedir tipos impositivos del 48% a los ciudadanos cuando del primero hasta el último están pringados en caso de corrupción. No puede ser. Nos están tomando el pelo. A mí me fríen impuestos y veo cómo se lo gastan en putas y en cocaína.
Pero este Javier, país lo que tienes, pues, tienes que ir a ver a Puigdemont para que te lo arregle. Desde luego. Voy a tomar el primer vuelo el lunes.
Pero después es que además la insolidaridad que promueve Puigdemont, precisamente en sus exigencias, pues iría dirigida en contra de islas como la del Hierro, ¿no? Que necesita precisamente de tanto de los impuestos de todo y de las ayudas de todo, de la solidaridad que hay interterritorial y todo eso, y que este señor pretende cargarse, bueno, por ejemplo, que es otra paradoja, ¿no?, que se daría.
Claro. Si la visita hubiese sido, oye, voy a ir a ver a Puigdemont para ver si entre todos financieramente sacamos esto para adelante, ya te digo yo que probablemente la respuesta de Puigdemont no hubiese sido la misma, ¿no? Claro, si te vayas a pedir, oye, mira, que yo desde el sitio más alejado de la Europa comunitaria te pido ayuda para esto, y además las ayudas, quiero entender que ya lo hemos oído en algunos audios, ¿no? Las ayudas, los favores se pagan, ¿no? Tú me das, yo te doy, eso es parte de la política, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué pasará el día de mañana? No sé, yo la verdad que no lo entiendo. Y puedo entender que en el arco político, aquellos que estén en contra de la actuación de lo que pasó en su momento y de Puigdemont puedan no entenderlo todavía con más. Y me refiero probablemente al Partido Popular, ¿no? Y claro, el día que toque gobernar al Partido Popular, que tocará, ¿eh? Aunque uno piense que las cosas no llegan ya solamente por alternancia política, todo llegará, ¿no? Pues cuando toque, pues a lo mejor le tienen ahí una muesca, ¿verdad?, en el cinturón. No lo sé.
Nos están esperando en la bajadita. Oye, ya veo a Javier encantado con las estampas que nos deja, la situación que hemos vivido esta semana. A mí me parece una de las más ilustrativas el hecho de que una exactriz porno haya sido pillada en casa de un exministro, exsecretario general del Partido Socialista, secretario de organización, perdón, del Partido Socialista, en el momento de un registro policial, tratando de ocultarse un disco duro debajo del pantalón, no sé exactamente dónde sería, pero...
En la tanga.
Me parece puro Berlanga, Javier.
Yo creo que más que Berlanga, a mí me parece...
Santiago Segura. Santiago Segura, Berlanga, elija.
Ni en las películas de José Luis Torrente, exactamente. Es impresionante. O sea, en primer lugar, a mí me sorprende que llevemos, creo que son 16 o 17 meses con el culebrón de Ábalos, y hayan tardado 16 meses en ir a registrar el piso.
Y torpe Ábalos, que haya tardado 16 meses en sacar la información o los pendrive o los soportes digitales de ese piso. Y encima, el día que lo van a visitar, está acompañado de esta señorita. La verdad que a mí me parece digno de una película de Torrente. Aparte de quizás el símil físico que tienen estos dos personajes.
La verdad que no había pensado, sí, se está cada vez pareciendo más. Y Torrente no tiene guión ya, Santiago Segura no tiene capacidad de crear un personaje, parecido a Ábalos, ¿verdad? O sea, yo creo que ya le han destrozado la nueva saga. La
realidad se parece demasiado a la caricatura, ¿no?
Oh, demasiado. Yo he pasado de la sorpresa, de un poco el enfado, a una indignación absoluta. O sea, ya no puedo estar más indignado, no puedo entender esto. Es demasiado soportarlo y que realmente parezca que, no sé, que se pueda llegar a entender que no, es un tema aislado esto, ¿no? Yo llevo 14 años metido en un coche, pero no sé exactamente cómo es la persona. O sea, la catadura moral de los personajes es tan lamentable que es imposible que alguien que se sienta al lado, y no lo digo solo el presidente, digo cualquier persona que se sienta al lado durante 14 años de una persona no sepa cómo es esa persona. Yo no digo que sepas que robas o que has cogido dinero, no. La catadura moral. Es decir, yo, Roberto, no lo sé, estoy contigo, pero yo me imagino, estoy 14 años con un compañero de trabajo, hombre, él lo sabrá. Si gasta mucho, si gasta poco, qué tipo de vida lleva, cómo se maneja, ¿verdad? Y solamente eso, que es un tema de pura moralidad, me hace pensar que realmente los canales de comunicación no estaban bien afinados. Alguien tejió un sistema cuyos canales de comunicación totalmente cortocircuitados, ¿no? Y eso hace que al final, igual, no sé, no te enteres de nada o no quise. Entonces, ya digo yo que es un tema muy, 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 muy relevante, que creo que la verdad que tiene que tener una consecuencia, porque, como decía ahora Javier, es inasumible para el resto de la sociedad. No podemos asumirlo. Sea de cualquier partido que sea, es inasumible vivir así. Yo no puedo, porque claro, efectivamente luego pagamos impuestos, luego nos levantamos todas las mañanas a trabajar, luego uno no llega a final de mes. Entonces, la credibilidad en las instituciones y en el sistema es lo peor que puede pasar si se pierde. Porque al final hará que todo el mundo no quiera pagar impuestos. Entonces, y tú más, ¿no? Oye, que tú no pagas impuestos, y tú peor y tal. Entonces, al final, decae todo, ¿no? Y perdona, porque ya me he desahogado, ya me he tomado la pastilla, ahora voy a estar mucho mejor.
Publica hoy La Razón, se está ahora comentando mucho, justo ahora, ya el colmo del surrealismo. Parece que también hay envuelto en la trama Ábalos, según publica este diario, un actor porno ex de Falete. Es que lo leo, me parece increíble, ¿no? Es que uno no sabe si está abriendo un periódico o está abriendo El Jueves. Se llama Antonio Aguilera, compañero de trabajo de Anais, esta chica que estaba con el ministro en aquel momento, y pues parece que está también ahora siendo investigado o está metido de alguna manera en la trama, ¿no? Son públicas La Razón. En fin,
¿qué aportaba? ¿Cuál era su rol? Sorpréndeme, Roberto.
Por lo que estoy leyendo, es que está surgiendo ahora, lo estoy leyendo en redes sociales, y parece que esta persona tenía relación de alguna manera con la exactriz porno que estaba también en esa casa y que trató de alguna manera de llevarse... ¿no?
El llamado el pene drive.
Total.
Es el entorno en el que se sitúa a esta mujer, Antonio Aguilera, que también era actor porno, por lo visto estaban dentro de tal, y además exnovio del cantante Falete, al que le auguramos unas jugosas intervenciones a partir de ahora también en docenas de programas. Lo que no sé si irá a la Sexta, al 24 horas, a los informativos o irá a los programas, ¿no?, de Culebrón. En fin, yo lo comento solo para ver el grado de surrealismo que se está alcanzando, ¿no?, en este asunto, ¿no? En fin, Hablemos de otras cosas más serias, si les parece. Oigan, hay una propuesta interesante para acabar con las colas, o por lo menos para reducir el número de tráfico, número de coches, que ha puesto en marcha el Cabildo de Tenerife. Y este es llegar a un acuerdo con la Universidad de La Laguna para reducir la asistencia de alumnos en horas punta, es decir, para cambiar los horarios. ¿Qué les parece? ¿Les parece que puede servir o el chocolate del loro?
Pero vamos a ver, ¿otro brindis al sol? Yo es que no lo entiendo. O sea, llevamos 25 años hablando de las colas. Llevamos 25 años hablando de la ampliación de la autopista del norte. Llevamos 35 años hablando de la ampliación de la autopista del sur. Y ahora me vienen a cambiar el horario de la universidad. Que hagan las malditas carreteras de una vez, hombre. Que nos están tomando el pelo. Esta señora, la presidenta del Cabildo, dijo, no, en 90 días arreglo las colas. Yo no sé qué colas ha arreglado esta señora en 90 días. Pero que después de casi 2 años de legislatura, ahora me venga con el cambio de horario de la universidad. Yo la verdad que es que me parece otra tomadura de pelo similar al tema que estábamos comentando antes. De verdad, lo de Tenerife es de chiste, no se termina nada. Los hospitales del norte siguen sin terminar. El hospital del sur sigue sin terminar. El anillo insular sigue sin terminar. La obra de Chafira sigue sin terminarse. Esto es el cuento de nunca acabar. Y llevamos 20 años discutiendo exactamente lo mismo. No se avanza. Sí. Tenerife no avanza. Estamos colapsados, condenados a sufrir esto eternamente. Y más con la que está cayendo a nivel nacional en la política, pues yo lo traigo a Tenerife. Y sin tanta burla, digo que la gestión es paupérrima. No se puede hacer peor.
Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. O sea, una carretera no se hace en los plazos que tú dices, y además si se hiciera, desde luego, o si se pone en marcha por parte de la Corporación Insular, desde luego no la vas a ver hasta el cabo de un cierto número de años. Si es que la carretera es la solución a largo plazo a lo que tú estás planteando, porque llevamos haciendo carreteras muchos años y las puedes seguir ampliando, pero ya has visto que el parque móvil en Canarias son 856 vehículos por cada 1000 habitantes, el mayor de las islas del mundo, ¿no? Y eso cuando hablan de islas incluye Japón. O sea que lo que te quiero decir es que, en total desacuerdo, yo creo que el Cabildo ha hecho todo lo contrario, ha cogido el toro por los cuernos, se ha puesto a trabajar, y esta es una medida para mí brillante, porque al final es un cúmulo de acciones, entre las cuales está el reforzamiento del transporte público y el bus vao y la creación de trenes, porque no te cabe otra sino ir a un transporte guiado para poder arreglar
el
problema.
Pero, Carlos,
que va a seguir
aumentando. ¿Cuántos años?
Mira, sí, bueno.
¿Pero cuántos años llevamos hablando de los trenes, Carlos? ¿Cuántos años? Si es que yo no tenía ni barba.
Pero bueno, porque tú eres más pequeño que yo, pero yo te digo que los trenes fue una iniciativa que sacaron hace, cuando empezó, se montó un tranvía, luego los trenes del sur. De hecho, hay una enorme
cantidad de proyectos redactados.
Pero ¿quién lo paralizó? Si los trenes estaban lanzados con la corporación anterior, y cuando cambió la corporación, lo primero que pasó es paralizar los trenes. Y por otro lado, no aprovechar los fondos europeos, porque hubiese sido el momento idóneo para plantear esos proyectos para los fondos Next Generation. Pero no, eso se dejó pasar. Entonces ahora habrá que hacer 8.000 millones de euros, que es lo que cuesta, y no sabemos dónde va a salir. Pero es que los proyectos están redactados, es que el suelo está reservado, es que las estaciones de intercambiador están proyectadas. Es decir, estas cosas se van haciendo y no se hacen de un día para otro, se hace, se proyecta. Es verdad que hay una cierta contestación también, además, en ese sur donde tú vives, una cierta contestación que dice que no va a arreglar el problema porque llegan a una parte y no es radial. Pero vamos, si tú me preguntas a mí, al crecimiento poblacional que vamos, si la solución va a seguir haciendo carreteras hasta el infinito, ya te digo yo que no. ¿Que la van a tener que hacer? Pues sí, y están en marcha y algunas están haciendo que se tendrá que hacer, y el túnel, el signo crucial. Esto pasa aquí y pasa en Gran Canaria también, donde también van por esa línea, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo en que esta medida no sea buena, todo lo contrario, es una medida difícil, que además es muy importante porque involucra a la sociedad en el problema. Ya no me lo haces tú, no, oye, vamos todos a colaborar en esto, es decir, los propios estudiantes, el propio rectorado. Yo la creo todo lo contrario. Y perdona, Javier, porque hoy
no me parezca mal la medida. Yo lo único que estoy
diciendo
es ante la falta de sacar adelante las infraestructuras de Tenerife, se ponen a inventar cosas alternativas como estas. O sea, que esta idea a lo mejor es buena, pero mi crítica va por todo lo que no se ha hecho en estos últimos 25 años en esta isla.
Pero hay un plan insular de movilidad que la presidenta del Cabildo ha presentado en numerosas ocasiones, que tiene un montón de ejes, y además consensuado con la patronal, etcétera. O sea, me decía que tiene el apoyo de gran parte de la isla. Esta es una más. Pero en aquellas presentaciones estaba hasta la Guardia Civil, que es la que tenía que decidir y opinar sobre cambios de sentido, sobre modificaciones en la red viaria y demás, ¿no? O sea que yo entiendo tu frustración, que puede ser la de todos, pero yo siempre acabo diciendo que el tema de la, digamos, de toda la dificultad en acceder a los recursos públicos, incluida vivienda, no como recursos públicos, pero vivienda, y también el tema de la movilidad, tiene mucho que ver con el crecimiento descontrolado de la población, ¿no?
Queridos, los dejamos aquí. Pónganse un disco de Falete para este fin de semana y para ir actualizándose, ¿eh? ¿De acuerdo?
Sí.
Que está entrando.
Vamos a ver.
Que está entrando en la trama. Javier Cabrera, Carlos Saavedra, gracias. Un abrazo a los dos. Buen fin de semana.
Gracias, Carlos. Saludos, Carlos.
A ti, adiós, adiós. Un abrazo, chao.
Bueno, otra de las noticias de la semana, la modificación en la Comisión de Hacienda del Congreso del REF para que se puedan usar los fondos de la Reserva de Inversiones, la RIC, para la construcción de los inmuebles destinados a alquiler de vivienda habitual. Los grupos políticos y el gobierno de Canarias han querido asegurarse de que el uso que se haga de estos fondos sea el correcto, que no se destine, por ejemplo, a alquiler vacacional. Pero hay otros condicionantes, como nos explicaba el comisionado del REF, José Ramón Barrera.
El ahorro fiscal se va a consolidar y lo va a obtener cuando la vivienda esté efectivamente alquilada. Si no, no hay ahorro fiscal. Con un añadido más todavía, porque la emergencia habitacional así nos invitaba a hacerlo. Tiene que estar alquilada en un plazo máximo de 6 meses desde que la adquiere. Si compra la vivienda y no está alquilada para residencia habitual en un plazo máximo de 6 meses desde que lo compró, no va a obtener el ahorro fiscal.
El gobierno va a estar vigilante para cambiar la norma si no da los frutos deseados, como por ejemplo que haga aumentar la demanda y, claro, por ende, aumentará el precio.
Podría ser que suba el precio de la vivienda, pero no el precio del alquiler, punto uno, porque lo que estamos buscando es el precio del alquiler. Eso es una. La otra, podría subir si no hay un aumento de la oferta. Y evidentemente creemos que puede haber un aumento de la oferta. Por eso le decía que estamos contentos porque hemos conseguido un medio, pero no estamos del todo satisfechos porque no sabemos si va a conseguir el fin, ¿no? Entonces, evidentemente que cada vez que usted actúa en economía, pues lo que decimos los economistas, abre una ventana y se puede cerrar una puerta. Lo que tenemos que estar es vigilante a eso. Precisamente por eso, en el comisionado que hemos redactado esta propuesta, lo hemos hecho como lo que se llama una disposición adicional.
Salud Gil es presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, señora Gil? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, espero que ustedes también.
Bueno, ¿están satisfechos con esta aprobación, con este cambio en la reserva de inversiones?
Sí, de lo que hemos leído hasta ahora, evidentemente sí, porque al final hemos formado parte durante todo el proceso de la conformación de esta modificación desde la Confederación Canaria de Empresarios y los sectores económicos. Y bueno, las cuestiones que había que resolver se han resuelto a falta de leer la letra pequeña, que evidentemente es un paso más, un paso muy, muy importante de cara a la emergencia habitacional.
¿Cree que va a servir para aumentar el número de viviendas en alquiler, señora Gil?
Va a servir para formar parte del compendio de medidas que juntas van a contribuir a que el alquiler baje. A mí me llama la atención una cosa. Fíjese que hablaban ustedes de demanda, o sea, de economía en general. Va a aumentar la demanda, pero es que la demanda no puede aumentar más. Quiero decir, hay una demanda insatisfecha. El problema es que la demanda en este momento se está convirtiendo en insolvente y que si no somos capaces, junto con estas medidas y otras, de acabar con la escalada de precios de la vivienda, va a haber un colapso en el sector inmobiliario que va a afectar, tal y como decía el Banco de España, y creando un problema social de gran magnitud. Con lo cual, el problema no es de demanda, el problema es de oferta.
Claro, lo que ocurre es que tenemos antecedentes de una medida como esta, ¿no? En el año 2007 existía ya esta posibilidad, pero se detectó que lo que favorecía era la especulación inmobiliaria. ¿Qué cambia de entonces ahora? ¿No corremos el peligro de caer en lo mismo?
Mire, en el año 2007 lo que pasó fue una crisis de caballo, una crisis financiera, no inmobiliaria. Pasó Maddox pasó un montón de norteamericanos brokers vendiendo hipotecas subprime a personas que no podían pagarlas, se vendían de un país a otro y se inflacionó el precio de la vivienda. Se creó un activo financiero con la vivienda porque los intereses estaban tan bajos que los bancos no ganaban dinero. Eso fue lo que pasó en el 2007. Ahora lo que ocurre es todo lo contrario. En aquel momento llegó una situación de sobreoferta. Aquí lo que hay es un déficit de demanda brutal. Fíjese que tendríamos que estar construyendo 12.000 viviendas al año. En el año 24, en diciembre, se iniciaron unas 4.000. Hay un déficit de entre 7 y 10.000 viviendas todos los años. Todo lo que los últimos 20 años que no se han hecho viviendas, imagínese el acumulado de demanda que hay. Aquí lo que, además, ya hemos visto las cautelas que evidentemente en torno a esta figura se están tomando, que a nosotros nos parece muy adecuadas, los controles para que esto sirva para lo que tiene que servir. Faltaría más.
Claro, lo que ocurre es que a esa demanda y en principio a ese beneficio que puede obtener mucha gente se le pone un periodo de tiempo, ¿no? Creo que son 5 años hasta que se puede vender la vivienda, ¿no? ¿No temen que en principio se pueda de alguna manera, bueno, contribuir, pero que al cabo de ese tiempo se empiece a vender esta vivienda y volvamos a encontrarnos con el problema otra vez?
¿A usted le preocupa de verdad eso? O sea, ¿le preocupa más eso que se hagan viviendas para que la gente tenga un techo? Porque en realidad el problema actualmente...
Me preocupa todo.
No, pero fíjese cómo entramos en un bucle de... Anda, estos van a ganar dinero. ¡Qué miedo! No. Y el problema no es que las empresas ganen dinero. Para eso están, para ganar dinero, porque así crean empleo y productividad y funciona la vida de todos los demás que no nos atrevemos
Correcto.
A montar empresas.
Pero una cosa es ganar dinero y otra cosa es especular.
Especulación. Sí se crea. Mire, bueno. Es que además es interesantísimo ese debate. Especular no es malo. Lo que es malo es inflacionar, que es lo que pasó en aquel momento, los precios, ¿de acuerdo? Porque especular es observar el mercado y obtener un beneficio de él. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto diferente de lo que es especular. Cuando yo me compro una vivienda, un ciudadano de a pie, a 40 y la vendo dentro de 20 años a 45, es porque ese valor ha subido de precio. No hay ningún crimen en que esa persona haya especulado con su vivienda. Aquí el problema es que hay un montón de demanda ahí. Miles de personas, en este momento 20.000 registradas y deben haber 30 o 40.000 en la calle que no tienen vivienda. Vamos a preocuparnos de eso, porque de eso es de lo que tenemos que preocuparnos. Inflacionar el precio, fíjese que le hablaba el comisionado de una serie de medidas, ¿vale?, para que durante un periodo eso tenga un beneficio fiscal. Es el de la RIC, es el de siempre, eso no ha cambiado. Es decir, yo, por ejemplo, puedo en este momento aplicar mi RIC y tengo 5 años para hacerlo, ¿vale? Uh-huh. No significa que dentro de 5 años yo no pueda vender esa vivienda y la venda al precio de dentro de 5 años. Porque imagínese que usted se compra una vivienda, usted como ciudadano de a pie, uh-huh. y sube de precio. Cuando pasen 10 años, ¿usted la va a vender al precio que lo compró o la va a vender al precio que le da el mercado?
Que suba un poco más.
Usted la vendería. Claro, pues eso no es malo. Quiero decir, para que haya una diferencia entre lo que es. Eso es especular, porque usted ha comprado una vivienda y ha subido de precio. A lo mejor no la ha comprado incluso para vivir siempre, sino que incluso la vende para comprarse otra vivienda, y con eso puede usted comprarse otra vivienda. Eso no es malo, quiero decir.
Pero
es
se supone,
porque
señora
funciona
Gil,
la economía.
Claro, pero se supone, señora Gil, que para construir esa vivienda me he beneficiado de unas ayudas cuya finalidad es que esa vivienda se dedique al alquiler. Para eso, de esos beneficios, me he ahorrado un dinero que tendría que pagar a la seguridad,
claro,
Hacienda, ¿no?
Sí,
y lo dedico a la compra para el alquiler. Si después lo vendo y ese piso no se dedica al alquiler, salvo que esté cautivo de que ese sea el uso permanente, que ahora me lo aclarará usted, pues claro, se pierde la esencia de la medida, ¿no?
No, porque mire, fíjese que, por ejemplo, durante toda la historia de España, desde el año 60 hasta ahora, cuando una vivienda recibe ayuda pública y luego se vende, tiene que devolver la ayuda pública. Aquí lo que se está recibiendo es un beneficio fiscal que además no es extremadamente significativo. Quiero decir, usted para obtener ese beneficio fiscal, la RIC, tiene incluso que financiarse, con lo cual
porque las RIC no son monedas dentro de un bolso. La RIC es un beneficio contable y para yo poderlo aplicar, puede que yo esos beneficios no los tenga en tesorería, sino que tenga que financiarme para poderlos poner. Y además tengo que estar, comprar un suelo, tengo que contratar a un montón de trabajadores que a lo mejor no encuentro, tengo que pasar 2 o 3 años construyendo la vivienda, tengo que pagar un 25% de impuestos durante la construcción de esa vivienda, estoy generando economía, es decir, yo no solo yo solo no he recibido un beneficio, lo ha recibido la sociedad en su conjunto, porque además revierte en impuestos, los trabajadores a los que yo contrato pagan impuestos y estoy generando riqueza, sí que genero riqueza. Y la norma de los 5 años de lo que es la RIC, la RIC, pasa y ya está, ya no tengo otro beneficio fiscal que ese. Y sin embargo, me he estado a lo mejor pues comprando un suelo, financiando el suelo, ha pasado 2 años para que me den la licencia si no funciona el decreto ley, que espero que sí. Además he construido durante 2 años, he contratado un constructor, el constructor ha contratado personal, he comercializado las viviendas, la gente que compra vende cortinas, vende cocina, vende muebles. He creado además el triple de capital del que yo he invertido, porque eso es lo que ocurre cuando se construye una vivienda. No es ese prejuicio que hay de que, ay, mira, y luego... No, es que durante todo este proceso nosotros estamos devolviéndole a la sociedad el triple de lo que nosotros hemos ganado con la vivienda, porque triplicamos los recursos.
Por otro lado, queda la duda de si realmente era necesario este tipo de reforma. Habida cuenta, usted me corregirá, de que realmente no hay una cuestión económica detrás de la construcción, de la no construcción de más vivienda. Me da la sensación de lo que hay es un problema administrativo, burocrático, que es lo que realmente está provocando el cuello de embudo ahora mismo.
No, para nada. Mire, los costes de producción de la vivienda han subido un 40%. Al constructor. Imagínese al promotor que quiere contratar al constructor. Y además esto es un problema financiero. ¿Usted cree que la banca está apostando por el sector inmobiliario asequible? No. La banca no quiere financiar promociones inmobiliarias que se dediquen al arrendamiento. Porque a su juicio no se garantiza el retorno. Aquí hay un problema de financiación, lo decíamos nosotros ayer en la Asamblea General. Claro que también hay un problema de financiación y por eso nosotros proponíamos que el Gobierno de Canarias pactara con la banca, como se pactaba a nivel estatal en los planes de vivienda de los años 90,
la hipoteca
mediante
joven,
los cuales... No, la hipoteca joven es otra cosa, sí, pero es una cosa muy testimonial. Quiero decir que es muy testimonial. Lo que yo le estoy contando es que antes... El Estado salía al mercado y le decía a la banca, ¿quién está dispuesto a poner dinero a este precio? El Estado decía el precio que pagaba por el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, la banca acudía a esa especie de concurso financiero y decía, yo presto 10 millones, el otro prestaba 5. Se hacía un paquete con unos préstamos que se llamaban cualificados. Eso significaba que el promotor podía comprar un suelo con un préstamo cualificado, es decir, por debajo del precio de mercado en cuanto a intereses y con unas características determinadas, con una carencia antes de empezar la promoción, etcétera, etcétera. Y que el adquirente también recibía una hipoteca con unos intereses bonificados, con lo cual las familias podían pagar una vivienda. Uh-huh. Eso habría que instrumentarlo hoy para que la gente pueda acudir a financiar para adquirir la vivienda. No hay que desechar la venta, porque hay personas que no necesitan tener toda la vida una casa en alquiler porque pueden pagar un poquito más y son de rentas medias y también tienen derechos, porque también son personas y tienen derechos constitucionales, ¿no? Y además, fíjese que la mentalidad de la gente es tener su vivienda, porque al final es un seguro.
Sí, claro, esa es la intención de la mayoría, lo que pasa es que se va poniendo cada vez más difícil. Pues
claro, por eso hay que hacerlas más baratas, sí.
Salud, Gil, encantado de charlar con usted,
como
siempre.
Encantado del debate que hemos tenido, ha sido súper interesante, gracias por esas preguntas.
Gracias, señora Gil, buenos días.
Adiós, un abrazo. Adiós.
En tu día a día, a veces todo parece ir en contra. Obstáculos, problemas, incomodidad. Pero cuando vuelas con Vinter, viajas con el vuelo a favor. Con nuestra tarifa FlexiPlus,
Tu viaje se convierte en una extensión placentera del destino. Acceso a Salarit, Fast Track, facturación y embarque prioritario y cambios gratuitos. Descubre nuestra tarifa FlexiPlus y disfruta de ventajas exclusivas. Vinter, volar bien es volar en modo canario.
A ver, Martín, aletas, la bici, gafas de buceo, y sé que eres mi mejor amigo, pero la próxima vez me ayudas con la maleta. ¡Vale, Martín!
Este verano va a ser un gran viaje. Y lo mejor del verano, la compañía. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo. O visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
...8:46 de la mañana, ¿qué tal llevan este día? Miren, entra el sol a raudales en este estudio del que les estamos hablando hoy. El cielo completamente despejado, anticipo de una jornada calurosa. Se esperan temperaturas de hasta 30 grados en esta jornada ya preveraniega, pero con todas las de la ley. Es víspera de verano, que llega mañana para el disfrute de todos nosotros. Y muchos aprovecharán para coger un avión, para viajar. Espero que no se encuentren como la situación en la que se vieron envueltos muchos pasajeros en ese avión entre Reino Unido y Canarias. Se trataba del regreso desde Gran Canaria a Birmingham cuando se produjo el enfrentamiento de un cliente bastante bebido con el resto del pasaje. Menudo pollo. El pasajero, al parecer bebido, agredió a la tripulación, le dio una bofetada a una azafata, además todo esto durante una de las maniobras más peligrosas, más críticas en cualquier vuelo, que es el aterrizaje. En las imágenes que grababa un pasajero se veía cómo se levantaba este hombre para ir al baño, ignorando a una azafata que le ordena permanecer sentado, volvió a sentarse, pero luego se levantó otra vez, entonces golpeó a la azafata, le dio un puñetazo en la nariz, y bueno, los auxiliares de vuelo intentaron contenerlo, pero no lo lograron ni siquiera después de que el avión aterrizara. ¿Qué se puede hacer en un caso así? ¿Están protegidos los tripulantes de cabina de estas circunstancias? ¿Tienen que proteger a los pasajeros en situaciones así? ¿Hasta qué punto? Juan Pedro Rollón es sobrecargo de Iberia y delegado de SIT-CEPLA, Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bueno, estupendamente. Usted ya tiene años de experiencia, fue durante 12 años, además, sobrecargo de Ryanair, nada menos. O sea que ahí me imagino que, no sé si se vio con situaciones similares, pero algún apuro tendría, ¿verdad?
Sí, yo llevo ahora mismo 20 años en aviación como tripulante de cabina y parte de ellos en Ryanair. Y son situaciones que ocurren habitualmente y especialmente, ¿sí?, como en este caso, en los vuelos generalmente del Reino Unido a destinos españoles y especialmente islas y como las Islas Canarias.
O sea, Juan Pedro, que esto no es una situación aislada.
No, es una situación bastante típica de grupos de gente que, bueno, entiende que las vacaciones empiezan en el aeropuerto y no en el destino.
Claro, eso es un problema de mala educación. Ahí, bueno, pues poco podrán hacer ustedes, pero se suma el hecho de beber, de consumir alcohol a bordo y de pasarse bebiendo. ¿Ustedes no le ponen un límite a estas personas cuando ven que se están pasando?
Nosotros, disculpa, una vez están en el avión, en principio, los agentes de tierra, de handling, etcétera, chequean que nadie esté muy bebido como para llegar a un avión. Pero la verdad es que muchas veces llegan al avión con alcohol que han comprado, generalmente barato, en los aeropuertos y siguen bebiendo escondidas en el avión. Es verdad que nuestros protocolos nos permiten quitarles o requisarles las botellas que tengan, etcétera, pero hay veces que la situación obviamente escala.
Claro, usted por ejemplo puede cerrar el bar, decir, se acabó.
Sí, podemos cerrar el bar.
El sobrecargo, decir, no se vende más alcohol a esta persona en concreto.
Así es, sí, podemos hacerlo, igual que si han comprado alcohol en la terminal, podemos requisarlo y guardarlo hasta que lleguemos al destino. Es verdad que una vez la situación escala, lo único que nos queda es advertir al cliente, al pasajero, de que su conducta es inapropiada para el avión, especialmente por todas las implicaciones de seguridad que puede tener, y en un caso extremo podemos llegar a inmovilizar a esa persona.
¿Tienen formación para ello? Es decir, ¿tienen, de alguna manera se les enseña defensa propia, Juan Pedro? Porque
no.
es ya lo próximo, lo siguiente, ¿no?, a lo que tienen que hacer frente.
Claro, no, obviamente no tenemos formación para ello y creo que tampoco debería ser necesario, porque es un problema que no deberíamos encontrarnos a bordo de un avión poniendo en vilo la seguridad de 200 personas.
Claro, porque además cuando están en el vuelo, hay, tengo entendido que hay dos maniobras críticas, que son el despegue y el aterrizaje, ¿no?
Sí.
Claro, si una persona la monta en esas circunstancias, está poniendo en peligro la seguridad de todo el avión.
Sí, por supuesto.
Y, claro, si ustedes no pueden con él, o esta persona se pone muy violenta y empieza a agredir a los demás pasajeros, ¿ustedes qué pueden hacer?
Pues, como he dicho, lo único que podemos hacer es intentarlo movilizar de alguna manera, para lo que no tenemos formación, pero sí que existen bridas en el avión para ello, y lo que se suele hacer cuando la situación escala es aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano, llamando a la policía o a la Guardia Civil o, bueno, a las fuerzas de seguridad del estado donde aterricemos, para bajar a esas personas del avión, con el consiguiente gasto brutal, retrasos y conflictos para el resto de clientes.
Juan Pedro, ¿la ayuda de los demás pasajeros es bien recibida en estas situaciones o es mejor que se queden sentados?
En principio es que entendemos que la situación no debería escalar a eso, limitando obviamente la venta de alcohol en los aeropuertos y que los aeropuertos dejen de ser un lugar de ocio en lo que se han convertido, con bares increíbles. Pero una vez la situación ocurre, a veces es necesario la ayuda de otros clientes, sí, por supuesto.
¿Le ha pasado? ¿Ha tenido también, se ha enfrentado a esta situación, Juan Pedro, usted?
Sí, yo hace años, 2014 sería quizá, en un vuelo de Manchester a Palma de Mallorca, en este caso, tuvimos que aterrizar de emergencia en Barcelona para bajar a un grupo de pasajeros, porque el alcohol llevó a la violencia y, bueno, varios clientes ayudaron al resto de la tripulación a agarrar a una de las personas que estaba alterada, producto obviamente del alcohol.
Claro, usted limitaría de alguna manera, por lo que le he entendido, la venta de alcohol en los aeropuertos. ¿También en los aviones?
Sí, yo empezaría por limitar la venta de alcohol en los aeropuertos. Los aeropuertos han pasado de ser un centro de transportes a ser un centro de ocio. En los últimos años, si visitamos algunos aeropuertos europeos, especialmente del norte de Europa y especialmente de las Islas Británicas, básicamente parece una zona de copas y de cervezas, lo que yo creo que debería estar absolutamente limitado. Y en los aviones también. Es verdad que en los aviones la tripulación tiene la potestad de parar la venta de alcohol, pero el problema es que son clientes que ya vienen a los aviones embriagados.
Claro, y aquí me va a perdonar el que tenga este prejuicio, pero normalmente esto se da con los viajeros británicos o también con otras nacionalidades?
Pues, hombre, no está bien, como bien dices, tener prejuicios, no.
Pero las cosas como
en general
son
pasajeros de las islas británicas y en menor medida pasajeros de Alemania, sí.
Uh-huh. Bueno, pues Juan Pedro Rollón, le agradezco el testimonio y que siga con su trabajo, oiga, y que no se encuentre situaciones como esta más, ¿eh? Muchas gracias, Juan Pedro.
Muchísimas gracias por poner atención en algo que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quinta vida. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Invita a la presentación de la cosecha de vinos Villa de la Orotava el miércoles 25 de junio a partir de las 18 horas y hasta las 12 de la noche en la avenida Mercedes Pinto, un encuentro tradicional que cuenta con la participación de bodegas de la denominación de origen del Valle de la Orotava y diversos espacios gastronómicos. Organiza Consejo Regulador y Ayuntamiento de la Orotava.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te costarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Canarias.
Pues Pues a un día de entrar en el verano se nos llena el corazón de gozo y de alegría, además por esta mañana fantástica y luminosa, y nos entran ganas de bajar a nuestra cafetería favorita, de abrir la nevera en nuestra casa, si es que usted se encuentra allí, y degustar el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Es el producto que tenemos más cerca, ya saben cuál, ¿no? El producto Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y así vamos llegando poco a poco hasta las 9 de la mañana, tiempo de noticias y de nuestro tercer bloque de programa de hoy. No se me vayan.